Comenzamos La Red, el programa deportivo donde analizamos semana a semana la realidad del fútbol que se vive en Arroyo de la Luz, el pueblo extremeño donde el Arroyo Club Polideportivo, con más de 55 años de historia, milita esta temporada en la tercera división del fútbol español, con más de 150 jóvenes y niños practicando el deporte rey por excelencia. Evaluamos los partidos ya celebrados y hacemos una previsión de los próximos a jugar. La Red, un proyecto formativo de la radio en positivo que presenta y dirige Santos Fornas y que se emite cada semana en Radio Marca, Radio Talento y Radio Sansueña.
Ya está a la venta la segunda fase de 32 viviendas de protección oficial con garaje trasero, piscinas y zonas verdes comunitarias en la zona de mayor expansión de Cáceres, el Junquillo, junto al centro comercial Carrefour y nuevo centro Guay. Visita nuestro piso piloto a pie de obra, promueve y construye Grupo Empresarial Ferroluz. Más información en Inmobiliaria Manuela Pérez. Grupo Empresarial Ferroluz, la seriedad y garantía que usted busca a la hora de comprar su vivienda.
A la entrada de Malpartida de Cáceres, Estación de Servicio Malpa te ofrece el mejor precio en combustibles de la zona. Disfruta de nuestros lavaderos con cañón de espuma y un lavado automático con 6 cepillos y doble secado. Y ahora, con la tarjeta Maipuel, tus lavados y artículos de tienda te pueden salir gratis. Estación de Servicio Malpa, calidad y ahorro en cada repostaje. Te esperamos.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estamos en este programa que hemos llamado La Red, este programa de Radio Marca, Radio Sansueña, Radio Talento, y que, bueno, pues es promovido por el Arroyo Club Polideportivo, analizando la jornada deportiva, en este caso futbolística, que se desarrolla en Arroyo de la Luz cada semana, fundamentalmente cada fin de semana. Y vamos a comenzar, pues como siempre, ¿no?, presentando a las personas que nos acompañan en esta mesa, puesto que esto es una tertulia, con Antonio Doncel en el control, al que saludamos, y José Antonio Bermejo. Pelle, bienvenido.
Muchas gracias, Santo. Buenas tardes.
Tomás Santano, bienvenido.
Buenas tardes, Santo.
Y Pablo Talavera, bienvenido también.
Muchas gracias, Santo.
Venga, los tres, Pablo Talavera, pues comentarista ya de nuestra casa de hace algún tiempito, Pelle, vicepresidente del Arroyo, y Tomás, segundo entrenador del Arroyo. Pero vamos a comenzar con la segunda faceta de Pelle, que es no solamente ser vicepresidente, sino entrenador del equipo juvenil del Arroyo. Y por empezar por algo positivo y de sacar así pecho, vamos a hablar de ese resultado con los juveniles del Arroyo, que se jugó el sábado a las 16:30 horas, Arroyo 5, el Imperio de Mérida 0. Un buen resultado, ¿no, Pelle?
Bastante bueno. La verdad es que por una vez fuimos efectivos en las ocasiones que creamos al principio del partido, y eso decanta el partido, porque tú en el minuto 13 y ganando 2-0 ya, pues se condiciona bastante el partido. Y fueron jugadas, el primer gol no es un balón parado directamente, porque es un rechace de un córner que llega después a Carlos, la pone y atacamos bien la zona del segundo palo, metemos el gol, y el otro fue un córner. La estrategia estuvo bastante bien el otro día.
¿Acierto nuestro, un poco desmérito de los otros, o una mezcla de las dos cosas?
No, para mí los goles fueron aciertos nuestros, porque yo ya he visto el vídeo, porque tenemos la ventaja de que Juanma no lo graba y me lo pasó ayer por la tarde-noche, y el primer gol, vale, es un rechace que le vuelve a caer al lanzador del córner, pero Carlos tiene templanza, aguanta, el delantero, en este caso Sergio, amaga a que se queda en el primero y se va atrás del todo, se aleja de su defensor, y Carlos lo ve y se la pone allí, porque Carlos tiene un guante en el pie y se la pone donde quiere, y lo remata a puerta vacía prácticamente. Y el otro es un córner espectacular que saca Carlos, y el remate de cabeza de Juan es impresionante, la llegada desde segunda línea, que llega como un avión, la meta hasta adentro, y es que el tercero es igual, es exactamente el mismo gol. Son acciones, para mí son acciones de, no que estén mal defendidas por ellos, sino que están bien ejecutadas por nosotros, pues son buenos lanzamientos del córner y se han atacado bien. Y yo creo que a partir de ahí ya el partido estuvo controlado completamente, porque ellos con el 3-0 bajaron los brazos. Sí que es cierto que los primeros 10 minutos o 12 antes del gol fueron mejores que nosotros, ¿eh? Tuvo un par de aproximaciones, una recuerdo que un córner que saca Carlos de cabeza debajo de palos, y otra parada que tiene que hacer Iván, que los primeros 10 minutos nosotros no pisamos área suya prácticamente, pero los partidos te los condiciona un gol. Y al final fue así, un partido muy plácido, pero gracias a que tuvimos eficacia en las primeras ocasiones que tuvimos.
¿Chute de optimismo para los chavales?
Sí, los chavales, la verdad es que la semana anterior en Calamonte perdimos 1-0, pero el partido, yo se lo dije a ellos antes del partido, no nos merecimos perder, porque nos meten un gol desde un lanzamiento de fuera del área, que bueno, te lo pueden meter y te meten un gol, pero es que nosotros tenemos dos palos, pegan el palo, la pelota se pasea por la línea de gol y en vez de entrar para adentro y le pega el portero la espalda, se queda ahí, la sacan, y son cosas de para mí ese tipo de jugadas sí son mala suerte, porque en otras ya no es la mala suerte, pero es así, y el otro día en Calamonte la tuvimos la mala suerte, porque hasta el partido este fin de semana llevamos tres partidos seguidos, algunos habíamos ganado, otros habíamos perdido, pero con dos palos por partido, y son palos que pegan el larguero, botan y se salen, un palo que se va por la línea, y al final para mí ese tipo de jugadas, pues muchas veces es que te entre la suerte o no, porque muchas veces pegan en los palos y entran y otras veces no. Pero la línea que lleva el equipo en la segunda vuelta, los tres partidos de la segunda vuelta, es bastante buena.
Próximo fin de semana
vamos a Villanueva de la Serena contra el Club Deportivo Inicia.
¿Qué tal? ¿Qué
el partido va a ser complicado porque es un equipo bastante rocoso. Pierde poco porque ha perdido 4 partidos, incluso menos que nosotros. Gana poco porque ha ganado 5, pero tiene 7-8 empates. Es un equipo que lo que se perpetra bien es atrás, se coloca con defensa de 5, aguanta y espera que tú cometas algún error, y en su casa son fuertes y fuera de casa también, que ha sacado buenos resultados. Va a ser un partido complicado.
Venga, pues nada, deseamos que esta victoria contundente de los chavales del primer equipo juvenil del Arroyo pues les sirva para coger fuerzas y seguir así lo que resta de, o por lo menos, los próximos partidos. Vámonos con el primer equipo. Arroyo 0, Jerez 1. Estadio Municipal de Arroyo, domingo por la mañana, 12 de la mañana. Pensábamos que iba a llover, pero el agua respetó bastante. Hasta después del encuentro no empezó a llover. Y bueno, pues un partido bonito de ver, con dos equipos con ganas de marcar, pero que al final, bueno, pues este fue el resultado. Tomás, ¿cómo lo viviste desde el banquillo?
Bueno, pues sabíamos que iba a ser un partido complicado, a pesar de que ellos venían con dos bajas importantes. Sabíamos que su lateral derecho, Hormigo, su otro extremo, Loreto, que son importantes porque les están dando bastante al equipo, ¿no? Estaban en ese partido y sabíamos que podíamos tener ahí un poco la baza para poder atacar por ahí. De hecho, hicimos bastante daño por esa banda. Y bueno, el partido pues tuvo, desde mi punto de vista, varias fases del partido, en el que al principio el Arroyo empezó apretando con unas primeras ocasiones. Es verdad que nos costó un poco hacernos con el control del balón, porque también la presión del Jerez era un poco asfixiante en nuestro campo. Ellos también sabían que nosotros, juego directo, con las características de jugadores que tenemos, no lo íbamos a poder hacer. Nuestra idea era jugar por abajo, crear superioridades por banda y sobre todo ser un poco eficaz en tres cuartos de campo. Y bueno, al final ellos, ya llegando casi al final de la primera parte, es verdad que tienen ocasiones un poquito más claras, la de Juanfri que lanza al palo, y bueno, intentamos reconducirnos un poco en la segunda parte. De hecho, hay momentos del partido que nada más
se llega a 0-0.
Exactamente. Ya veíamos que el partido se estaba volviendo un poco loco y eso tampoco nos convenía, porque ellos son un equipo que tienen bastante rapidez en campo contrario. Y bueno, la idea un poco en el descanso que estuvimos hablando con ellos era tener tranquilidad con balón, que estábamos teniendo las ocasiones, que estuviésemos concentrados en defensa, que creo que estuvimos bastante bien, coincidimos muy poco. Y bueno, a medida que fue pasando el partido, pues es verdad que nos encontramos un poco más a gusto, porque fuimos capaces un poco de soportar todas esas idas y venidas que Jerez nos estaba haciendo en la primera parte. La anulamos también, creo que bien, el juego directo. La segunda jugada ya la empezamos a coger. Pero el Jerez, pues bueno, al final es un equipo que sin balón también, pues, descansa. Estaba muy juntito entre líneas y bueno, aprovechó también un poco las transiciones. Sabíamos del peligro que tenía Chema Chávez, que fue el jugador más diferencial del partido, como lo lleva siendo durante toda la temporada. Pero bueno, quisimos hacer ahí ya un poco de los cambios. Ter más físico con Álvaro Doncel, que ya estaba recuperado. Frank incluso salió en los últimos minutos. Y bueno, al final del partido, pues ya en el último minuto, pues lo que hemos estado comentando. Un córner a favor del Jerez, a falta de dos minutos, un balón rechazado que como habéis visto la mayoría, pues se produce una mano. Que luego ya si queréis más adelante...
Sí, luego vamos a entrar si te parece, en las decisiones arbitrales polémicas de este partido, que haberlas hubo y varias.
Y bueno, en cuanto al análisis del partido, podemos decir que quizá un poco lo más justo hubiese sido el empate, pero bueno, al final son pequeños detalles que te marcan la diferencia y los tres puntos pues cayeron para Jerez, que de momento no había ganado ningún partido fuera de casa.
Sí, parece ser que era el primer partido que ganaba y en unas circunstancias un poco especiales, que luego vamos a comentar, Pablo, no vamos a entrar ahora en las decisiones arbitrales, uh-huh. Pero después entraremos de lleno en ellas, porque para seguramente algunos de los que estamos aquí, entre ellos yo, pues fueron claves para el resultado final. Independientemente de que en el partido cualquiera de los dos podía haber metido uno, dos o tres goles, que oportunidades tuvieron, podía perfectamente haber ganado al Jerez, como también podía haber ganado al Arroyo, como quizás lo más justo hubiese sido el empate, también lo veo yo así. Pero las decisiones, pues se inclinaron la balanza a favor del Jerez, sin duda, sobre todo por el minuto en el que se produjo y la circunstancia en la que se produjo. Pero independientemente de eso, Pablo, ¿cómo viste tú el partido en términos generales?
Mira, Santo, pues, a mí en general me pareció un buen partido. Creo incluso que de los mejores que hemos visto hace tiempo en el Municipal de Arroyo, a pesar de que bueno, el marcador era 0-0 hasta el descuento, pero creo que fue un partido de... bueno de la categoría, quiero decir, sabiendo también el rival que tienes enfrente, pues el equipo quizás más experimentado el equipo más experimentado de la categoría, donde prácticamente todos sus jugadores han jugado muchísimas temporadas en tercera.
Que venía de ganar el Llorense.
Sí, pero bueno, y además venía en un buen momento, ha mejorado bastante con respecto a lo quizás al inicio, que estuvieron un poco más... tuvieron más dudas y algunos resultados más raros. El Jerez viene de abajo hacia arriba, ¿no? E incluso yo creo que puede todavía aspirar hasta ahí arriba, ¿no? Porque es un equipo muy rocoso, muy duro. Lo que ha sido el Jerez de toda la vida, pues Juanpe, el entrenador Juanpe Sánchez, le ha vuelto a dar ese carácter a Jerez, equipo muy difícil de batir, y luego que tiene arriba gente que lo tiene muy claro. O sea, es un equipo que hace cuatro cosas quizás en el fútbol, pero las cuatro cosas que hace las hace bien y las tiene muy claras. Y sin embargo, creo que el Arroyo en muchos momentos incluso le superó en el juego. A mí el Arroyo hubo ayer cosas que me gustaron mucho y otras que me disgustaron bastante. Me gustó mucho, por ejemplo, cómo se asociaron el nuevo delantero, Dioni, con Chechu, menos con Kevin, con Miguel Nieto también muchas veces, y eso no lo habíamos visto hacía tiempo en el Arroyo, y eso le daba muchas variantes en ataque al Arroyo. Sin embargo, no me gustó que, sabiendo la envergadura de su defensa, se lanzaran tantos balones al área y muchos de forma directa, o sea, sin ganar línea de fondo, sin hacerlo desde la banda, sino desde una posición más legal. Balones de frente, que son fáciles de defender. Y creo que de eso se abusó demasiado, sabiendo que tienes pocas posibilidades en ese tipo de juego en general, pero menos contra un equipo como ese. Y estando de acuerdo en que los dos equipos tuvieron oportunidades, creo que las de Jerez fueron más claras y más numerosas. Pero fueron fruto de cómo se estaba dando el partido. A mí el partido me gustó. Por ejemplo, comparado con el de Santa María, que también lo vi, me parece que fue mucho mejor partido del Arroyo, porque en el partido de Santa María creo que el Arroyo empieza a jugar cuando va por debajo del marcador, y eso ya era muy avanzado. Y ayer, sin embargo, o el partido del domingo, me parece que el Arroyo lo disputó muy bien desde el principio, y bueno, y hasta el final, y con esa resolución, bueno, pues de las que hablaremos ahora.
¿Sí? Venga, Pelle, esa impresión inicial del partido en términos generales.
Nada, el partido, como ya habían dicho Pablo y Tomás, fue un partido bastante disputado. El Jerez mostró sus armas, con gente en banda como el extremo Juanfri y Chema arriba, que que es pura experiencia, conoce la categoría, es un jugador peligrosísimo porque con toque le da dos metros te la genera. Pero la verdad es que el partido, a mí me pareció que el Arroyo lo afrontó bastante bien y hubo momentos del partido que lo tuvo bastante en sus manos, porque para mí los primeros 15 minutos de la segunda parte fueron totalmente del Arroyo y hay un punto de inflexión. Yo creo que al Arroyo los tres cambios que se hicieron le sentaron mal, bajo mi punto de vista, ¿eh? Porque es a partir de ahí cuando Jerez tiene las dos ocasiones más claras de la segunda parte y el equipo como que se descompone. No sé el por qué, pero fue el rato que peor pasamos, los primeros 15 minutos tras los tres cambios que se hicieron. La intención es que hubieran refrescado el equipo, sí, pero no sé. Y eso que un cambio estaba claro, que por mi punto de vista Turra no estaba bien. Yo a Turra no lo veía bien. Estaba fallando muchos pases, un futbolista de su calidad no puede fallar tantos pases. Miguel, sin embargo, yo que no estaba haciendo muy eso con él en los últimos partidos, no me estaba gustando nada. A mí sí me gustó el otro día. Y el cambio de Dionisa, cuando se produjo ya era claro, porque el chaval hizo un esfuerzo y a mí me gustó mucho la movilidad que tuvo a los defensas bastante preocupado, porque le robó varios balones, les atacaba, era directo y peleón, pero se ve que el chaval pues llevaba tiempo sin jugar 90 minutos y al final ya se le notaba un poco. Y bueno, cuando metes a Sergio arriba, lo que dice Pablo, pues sí, con Sergio yo creo que puedes tirar algún balón que otro, porque de hecho remató un balón de cabeza, un buen centro que puso Miguel Borja, que es lo poco que hizo en el extremo, porque yo me pareció, no lo he visto mucho, pero la sensación que me dio que el chaval ahí en esa posición no ha jugado nunca, o lo vi muy perdido ahí yo a él. Me dio la sensación de que él es un jugador de recorrido, porque la que tuvo sí, puso un buen balón, pero luego después no lo vi yo ubicado bien como en la posición de extremo. Pero la verdad es que el Arroyo compitió el partido perfectamente y lo justo bajo mi punto de vista, ¿eh? Y estando de acuerdo con Pablo en que las tres más claras fueron de Jerez, porque hay un mano a mano que saca Dani en la primera parte, que por cierto lleva lo mismo que hemos dicho, que cuando Dani está mal, lleva tres partidos bastante sí, buenos. Dani duda, está transmitiendo bastante seguridad. Y la jugada que saca Ángel, que todos vimos dentro, porque es una acción defensiva de Ángel de quilates, de mucho mérito, porque es que él en todo momento está referenciando a Chema y se tira ahí en la zona a despejar el balón, porque no es que le pegue el balón a él, es que se coloca ahí para despejar el balón. Y luego la otra de la primera parte que tuvo el extremo aquí a banda cambiada, la pegó en el palo, vale. Y eso, pero al final Arroyo tuvo cuatro o cinco aproximaciones claras, pero no, tampoco fueron ocasiones tan claras como las de Jerez, pero bueno, la sensación de que se podía hacer el gol sí estaba ahí.
Lo de los cambios, en primer lugar, los dos nuevos, ¿no? Los dos nuevos jugadores del Arroyo, que ya lo habéis mencionado, Dioni, el nuevo delantero, que yo creo también, coincidiendo con vosotros, que hizo un buen partido, ha tomado también vuestra impresión desde el cuerpo técnico. Y Miguel, que bueno, entró en la segunda parte. La verdad que el muchacho llevaba un día
llegó el viernes,
con lo cual, bueno, pues entrenó solo el viernes y demasiado, ¿no? Salir el domingo a jugar y quizás, como bien decía, pues ya a lo mejor un poco frío y no en el puesto que en el que está habituado
a jugar, ¿no?
Sí, es cierto que, por lo que yo sé, era Tomás también nos comenta, Chechu, que creo también hizo un buen partido, estaba bastante cansado, ¿no? Ya en el finales del cuando se hizo el cambio y casi pedía el cambio.
Sí, pero
¿no?
El cambio de Chechu fue en el 81 y fue por Fran. El cambio de Chechu.
Ya fue el último.
Sí, fue el último.
Sí, los tres cambios que entraron fueron.
Te refieres a los tres anteriores.
Sí, ¿no? Yo me refiero a los tres que se hicieron en conjunto.
Vale.
Que hasta ahí el Arroyo había estado siendo superior en la primera parte. Y a raíz de ahí fue cuando tuvo las dos ocasiones claras Jerez. Hablamos de la que sacó, pero luego tuvo otro mano a mano que Chema no suele fallar, que tiró fuera, que la pegó con la izquierda.
Tomás, venga, cuéntanos un poquito tu impresión primero de estos dos chavales que pues eso, acaba de fichar el Arroyo para reforzar el equipo de aquí a final de temporada. Y bueno, pues eso, el juego, como comentaba un poco Pablo, un poco su visión de lo bueno y de lo malo, y también un poquito lo de... Oye, Pelle, cuéntanos un poco nuestra perspectiva vuestra como técnico.
Hablando un poquito de lo que comenta Pelle de los cambios, al final lo que buscamos un poquito era seguir teniendo un poco más de velocidad por banda. Sabíamos que Miguel Borja no había jugado, había jugado poquito extremo, él es más lateral, pero bueno, queríamos por lo seguir atacando por ahí, a probarle también en esa posición. Y es verdad que los retornos a Turra y a Miguel le está costando, ¿vale? Le estaban costando, los contragolpes de Jerez cada vez eran más peligrosos, y entonces lo que buscábamos era tener un poco de velocidad, darle un poquito más de calma, porque es verdad que el caso de Turra, ya sabemos la calidad que tiene, pero no estuvo preciso, no sabemos por qué, no estuvo preciso nada durante incluso la primera parte, y luego él me dijo que incluso no se encontró cómodo por lo que fuese. Y bueno, la idea era esa, asociarse él y Miguel ahí por dentro para después generar por fuera superioridades, pero nada, decidimos hacer los cambios, incluso intentamos luego llevar arriba a banda, bueno, probar también un poco de esas cosas porque nos estaban cogiendo contragolpes. En cuanto a la llegada de los dos nuevos compañeros, pues sí, es verdad que ya teníamos ganas. El caso de Dioni, pues buscábamos un perfil de delantero que fuese un poco más diferente a lo que tenemos, porque es verdad que, por ejemplo, en el caso de Sergio Flores, pues es otro tipo de delantero que también te viene muy bien en cuanto tengas que trabajar el juego directo en campos como puede ser ahora el de Olivenza, y bueno, el chaval también viene de la lesión y necesita ahora recuperación. Y el caso de Dioni, pues bueno, jugador con bastante velocidad, con mucho desmarque y tanto de rupturas de apoyo. Es un delantero que hace tiempo que creo que no teníamos, porque también caía muy bien a las bandas y eso hacía que Miguel se pudiese meter por dentro, que acumulase más gente en el área.
Incluso defendía.
Incluso...
Sí, salió.
Sí. Y al final, bueno, el chaval también ha llegado de viaje esta semana, llegas a un nuevo club que prácticamente no te conoces el nombre de incluso de todos los compañeros y no era nada sencillo, pero la verdad que lo vimos muy adaptado durante la semana y decidimos ponerlo en el 11 y bueno, creo que estuvo bastante acertado y el nivel que tuvo de exigencia pues nos dio bastante. Y bueno, con Miguel pues lo mismo, pues a medida que vayan pasando la semana y ellos se vayan adaptando, estoy súper convencido que son dos nuevas incorporaciones que nos va a venir muy bien al equipo.
Yo ni cuando salió se llevó el aplauso de la afición porque
valoraron el trabajo y eso es importante.
Qué gusto. Pablo, ¿qué te pareció esta incorporación?
Sí, no, ya lo he dicho antes, que a mí me gustó mucho cómo se asoció con la línea de medias puntas, ¿no? Con los tres, con menos con Kevin, pero más con Miguel Nieto y con Chechu y la movilidad entre los centrales, buscaba muchas veces el espacio entre el central y el lateral, que eso quizás el Willy que estaba antes no lo hacía. A mí me gustó bastante y bueno, para ser la primera toma de contacto me gustó el tiempo que estuvo en el campo. Y el otro, Borja, pues yo casi no lo valoraría porque si jugó en una posición que no es la suya, y aparte en el partido en esos momentos no estaba mucho para, no sé, si tomaría pocos balones, ¿no? Entonces creo que es demasiado pronto para valorarlo.
Venga, vamos allá con esas jugadas polémicas del partido que pudieron decidir definitivamente el resultado final, con un cabreo monumental del cuerpo técnico, de la afición, de todo el mundo que vieron en los últimos minutos, sobre todo del partido, incluso el gol del que hemos hablado ya un poquito en el periodo de descuento. Pero vamos a pasar a comentar tres jugadas que pudieron ser importantes o incluso decisivas para el resultado final, como fue una cesión de un defensa al portero del Jerez, clarísima y que no fue vista por el árbitro, o si fue vista no fue pitada como tal. Un posible penalti también en el área del Jerez frente a Fran. Y el gol. El gol, estamos hablando, antes lo comentó ya Tomás, minuto creo que 92, por ahí. Saque de esquina, juego en el área del Arroyo y una mano que creo que vio todo el mundo de un defensa del Jerez, que también vio el juez de línea y que levanta la bandera, pero que al hablar con el árbitro le dice lo que le diría, que supongo que sería que el que manda es él y que por lo tanto si él no lo ha visto pues no es gol, pero que evidentemente puso a todo el estadio
absolutamente cabreado con una decisión seguramente injusta y posiblemente que decidió definitivamente que los tres puntos se fueran para Jerez. El juez de línea se quedó, levantó la mano, la bajó y se quedó allí, quieto, cuando todo el mundo le fue a protestar. En ningún caso se fue al centro de, como si hubiese sido un gol, pues evidentemente se tendría que haber ido al centro del terreno de juego, y el árbitro al final, bueno, pues dos, tres minutos después creo que pitó el final del partido, con lo cual fue una decisión arbitral de un árbitro que se llama Walid Cortovi y de un juez de línea que es Fernando Miranda, que en este caso ambos, pues evidentemente no, quizás no estuvieron acertados tomando una decisión que al final fue la que decantó el partido en los tres puntos para el Jerez. Vamos a comentarla. Pablo, venga, tú primero.
Bueno,
vamos a centrarnos en esas tres, ¿vale?
Sí. Mira, la semana pasada mi hijo, que juega al fútbol sala, que es portero, que ya me cuesta a veces que sea portero porque no pasa mal, me dijo que quería ser árbitro. Entonces, claro, yo después del partido del domingo digo que se le quite la cabeza, por favor, porque es muy complicado. Entonces voy a intentar ser todo lo benévolo y todo lo, intentar razonar lo que podría razonar el árbitro. Creo que las tres jugadas son muy diferentes. La de la cesión es muy difícil de entenderla, porque creo que es clarísima, es una cesión a un metro, el jugador del portero, que le da con el pie y prácticamente le falta decirle toma, cógela. Creo que la va de todo el estadio y él tiene que verla también, pero tampoco me parece decisiva. Quiero decir, no deja de ser un libre directo dentro del área que es complicado de marcar,
muy cerca de la portería.
Sí, es complicado de marcarla, ¿no? Entonces no me parece decisiva, pero sí me parece difícil de entender. Así que, como antes dije que el Jerez tuvo más ocasiones y más claras, creo que todas las decisiones del árbitro erróneas fueron a favor o en contra, en este caso, del Arroyo. El penalti de las tres es la que quizá puede tener más disculpas, porque el penalti parece muy claro porque Fran lleva ventaja y si cae al suelo es difícil de entender que no le hayan hecho penalti, porque o tiene que ser penalti o tiene que ser gol, o esa jugada tiene que acabar en gol o por lo menos en un disparo a puerta. Pero esa la puede disculpar un poco más, porque puede que no la haya visto, viene por detrás, a lo mejor no la has visto. Esa la puede llegar a disculpar. Yo tengo que decir que que no la he visto en imágenes y estaba muy lejos. Yo no me atrevo, parece, pero no me atrevo a asegurarla. Y luego la última, la del gol, la de la mano, pues tiene las dos cosas. Primero, que es muy difícil de entender, y segundo, que es que la tiene que ver. La tiene que ver el árbitro, porque la ve el árbitro, la ve el asistente y la vemos todos los que estamos por lo menos en esa zona del campo. Entonces, si la ve, porque la tiene que ver, tiene que pitarla, porque todas las manos en ataque, esté en la posición que esté, está la mano hacia abajo, sí, en la mano de Deme está abajo, en una posición más o menos natural, pero como todas las manos en ataque son manos, pues la tiene que ver. Y si no la ve y el asistente levanta la bandera diciendo que la ve, pues también tiene que hacerle caso. Es que no queda otra. Por eso es tan difícil de entender. Porque si la ve, la tiene que pitar, y si no la ve, le tiene que hacer caso al asistente que ha levantado la bandera diciendo es mano. Entonces esa es la jugada y la decisión tan difícil de entender, en la que te puede hacer pensar en cualquier cosa. Lo que pasa que, claro, ver fútbol pensando que hay alguien que ya ha pensado que tiene que favorecer o perjudicar a alguien, pues es muy triste, ¿no? Yo dejaría casi de ver fútbol si pienso eso. Pero es que a mí no se me ocurre otra cosa.
Peña, ¿cómo lo viste tú?
A ver, yo desde la situación en la que estábamos nosotros en la grada, la acción, empezamos por orden con Macho Pablo antes, la acción de la cesión es clarísima, es lo que yo pondría en una escuela de niños o de árbitros para explicarlo con una cesión, porque el jugador hace toda la intención de tocársela hacia el portero y el portero comete el error de cogerla con la mano porque la ve ahí, y una cesión que no la pita, pues no la pita, pues porque no le da la gana, así sinceramente. Yo jugué a fútbol y hay veces que los árbitros te lo dicen así sinceramente: no la pita porque no quería y ya está, y no la pita porque no quiere, porque él entiende que no la debe pitar y no la pita. Y a mí me lo han dicho muchas veces cuando he jugado, que le vas a protestar una jugada y dice, algunas sí, te la rebaten y te dan sus opciones, pero otra vez te dicen, no la pita porque no quería, y ya está. Y es lo que yo considero que hizo, que no la pito porque no quiso, porque todo el mundo vio claramente que eso es una cesión. Se me viene a la cabeza la imagen del entrenador de ellos, que se lleva las manos a la cabeza del entrenador de Jerez, pues se da cuenta de lo que había, del error que había cometido su jugador. De sus dos jugadores en este caso, pero claro, si no la pitas, entonces es que o no te sabes el reglamento o no la pitas porque no te da la gana. Y yo entiendo que no la pitas porque no te da la gana, porque me parecería muy gordo que un árbitro en tercera división no se sepa bien el reglamento. La acción del penalti, pues para mí, dentro de las tres acciones, es la menos clara de todas. ¿Por qué? Porque eso ya es valoración de cómo él la haya visto, la situación en la que lo coge a él. Cierto es que Fran lleva toda la ventaja, el defensa le llega por detrás y en condiciones normales el que llega por detrás arrolla al que va por delante. Y probablemente lo es. Yo en directo no me atreví a decir si era penalti o no. Luego he visto el vídeo y las imágenes y me parece penalti. Me parece, pero después de verlo en imágenes, ¿eh?, en directo, yo no me atrevería a decir que es penalti. Claro, como dije, os dije a vosotros el otro día en Santa Amalia, que el de Santa Amalia yo lo había visto claro, que había sido dentro y se ve el contacto y se ve dentro, claro. Pero el de ayer, pues yo tenía mis dudas y hasta que no lo he visto en vídeo, pues no me he aventurado a decir, y me parece penalti, pero viéndolo ya en el vídeo. Y la última acción, que es la de la mano en el córner, pues para mí es el error técnico más gordo que comete el trío arbitral, porque si hay una cosa clara cuando nosotros nos sacamos el carnet de entrenador con las charlas que nos dan los árbitros, porque tú tienes una asignatura que es regla de juego, que te dejan claro con el tema de las manos, y es que eso ahí no hay ni subjetividad ni nada, que es que todas las manos en ataque, independientemente de cómo se produzcan, de si están pegadas al cuerpo, de cómo estén, o de que si vienen de un rechace de quien sea, son manos. Y lo que está claro que ahí, yo el árbitro no sé si la vería, pero el juez de línea la vio porque levantó la bandera, y gente que estaba detrás de él, situada en el campo, que están a 2 metros, escuchó de decirle al árbitro, es mano, es mano. Ahora, lo que le dijera el árbitro a él, pues eso ya no lo escucharon ellos, pero quiero creer, entender que el árbitro le diría, como bien ha dicho Pablo, cuando hemos comentado, que ya he visto yo la jugada y es gol, es gol, es gol, y entonces el juez de línea ahí tiene que acatar lo que le diga el árbitro, que es el que toma la decisión final, y es lo que prevalece. Entonces, creo que es un error técnico gordo. Ya no es un error de apreciación, que los errores de apreciación los puede cometer cualquiera, como un futbolista cuando falla un gol, o es un error de, para mí, arbitralmente, un error gordo, 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 porque si tú has visto la mano y has considerado que no es voluntaria, no, es que no es ni voluntaria ni involuntaria, las manos en ataque son manos todas, con lo cual el gol no tenía que haber subido al marcador en ningún momento.
Minuto 92, recordemos, al final ya del encuentro, creo que duró 2 minutos más o poco más, y evidentemente una jugada absolutamente decisiva. Tomás, ¿cómo lo viviste desde el banquillo?
Pues muy mal.
Resopla.
Mal, porque es que he recordado otra vez la jugada y pues te entra un dolor barriga muy grande, porque al final el trabajo que llevamos toda la temporada, de la semana, de vienes un poco ya renqueante de la semana anterior, de un penalti que no nos pita, y todo esto, hay a veces que hay algunas acciones que son interpretables, pero cuando tú ya tienes el vídeo de siempre de los partidos y lo ves tan claro, pues es cuando tú ya dices, vale, pues venga, una falta a favor, una en contra en un medio campo, pues parece que a veces no puede ser tan decisivo, ¿no? Pero como han comentado aquí los compañeros, la cesión no hay duda, es decir, todo el mundo en directo se ve, y el entrenador de ellos, que está justamente a nuestro lado, se lleva las manos a la cabeza como diciendo, la que nos hemos librado. El penalti es el que deja más duda, pero es verdad que cuando vemos el vídeo se ve claramente que hay contacto. ¿Es suficiente el contacto? Pues valoración del árbitro, entonces bueno, esa la podemos poner un poco en interrogación. Creo que si el árbitro viese el vídeo ahora, y tuviese la oportunidad de pitar penalti, independientemente de ese desarrollo, creo que lo pitaría. Y luego ya lo de la mano, pues lo que más pues te deja fatal, porque de hecho hay un momento que Carlos y yo ya nos acercamos a línea a decirle que por qué tiene la bandera levantada, y él se queda callado, y hay un momento ahí que dice medio en bajo que me he equivocado, ¿vale? Tú te has equivocado, pero es que esto a nosotros nos perjudica tanto que no sumamos en esta jornada. Al final, el mal no se le desea a nadie, ni muchísimo menos, todo el mundo nos equivocamos, pero yo espero que haya una sanción que sea, porque está demostrado, que sea equivalente al error que ha tenido este equipo arbitral.
Wally Cortovi y Fernando Miranda fueron los protagonistas, árbitro y juez de línea, de esta jugada, especialmente de esta última, donde los dos participaron. Y efectivamente, ¿no? Y además venimos hablando, mira que no nos gusta hablar de los viajes, lo digo, que no nos gusta hablar de las decisiones arbitrales en este programa, pero llevamos una rachilla un poco, no solamente en jugadas decisivas, ¿no? Sino en, por ejemplo, en este partido veíamos cómo había un poco de arbitrariedad, ¿no? En cuanto a sacar tarjetas amarillas, para unos sí, para otros no, entender que era una falta, en unos casos sí, en otros no, bueno, esas cositas que van un poco minando, ¿no? Y que yo creo que hombre, que un equipo como el Arroyo, la situación en la que se encuentra, pues no debería estar pendiente, no solamente de su juego, sino de las decisiones arbitrales. Bueno, pues con este resultado, como bien decíamos, encontramos por esos puestos complicadillos, ¿no? 14, 15 y 16, están el Trujillo, el Castuera, el Arroyo, ya pues, los últimos siguen siendo el Polo de la Calzada con 14 y Olivenza con 10. 5 partidos ganados, 2 y 12 perdidos, solamente es el segundo equipo con más partidos perdidos, solo uno no gana, con el que nos enfrentamos la semana que viene, que es el último de la clasificación por el momento, el Olivenza con 10 puntos. Olivenza-Arroyo, el próximo domingo vamos a hacer una previsión rápida de este encuentro. Pablo, a ver, Olivenza-Arroyo, bueno, pues quizás no sé si es el mejor o el peor equipo que nos puede tocar, pero bueno, de momento es el que va en la última posición, señal de que a lo mejor muy bien no lo está haciendo a lo largo de esta temporada, ¿no?
No lo está haciendo, tiene ya desde pretemporada arrastra problemas. Mira, yo creo que este es uno de los partidos más importantes de la temporada para Arroyo, por muchas circunstancias. Está 7 puntos por encima de el Arroyo, está 7 puntos por encima de Olivenza. Si consigues ganarle, lo dejas a 10, lo dejas muy tocado, muy hundido, con muy pocas posibilidades de salvarse. Pero es que además, después te vienen 4 o 5 partidos en los que va a ser muy complicado sacar puntos, porque juegas contra Llanense,
Badajoz, Jaraí y Extremadura, casi nada.
Y otro más fuera de casa, que son 3 seguidos, que vas a Puebla. Son 3 seguidos fuera, entre ellos los que has dicho, ¿no? Jaraí y Extremadura. Y
en ese va a 8 en casa.
Vale, entonces, bueno, o sea, a lo mejor luego es el tramo de temporada en que más puntos sacas, pero a priori va a ser muy complicado. Entonces, claro, si el Arroyo no consigue... yo creo que ni el empate, yo creo que si no consigue ganar Olivenza, pues probablemente lo más probable es que en varias jornadas se vea metido en puestos de descenso y a cierta distancia de la salvación, y eso ya pues es malo, porque te lleva a pues entrar en dinámicas malas, nervios, y ya no te ves ahí abajo, ¿no? Sin embargo, yo creo que el Olivenza es un equipo que el Arroyo le puede ganar, ¿eh? No voy a hablar ni mucho menos que sea fácil. A mí es un equipo al que le vi un jugador relativamente peligroso, en la medida que el otro día vi que tampoco jugó ni siquiera de titular, y tienen alguna cosita más, algún jugador veterano como Kike Roldán, Rarra o Figa en la portería, pero creo que es un equipo más o menos asequible, que el Arroyo debería de ganar allí.
22 de septiembre del año pasado, Arroyo 4, Olivenza 2, ese fue el resultado de la primera vuelta. Tomás, ¿cómo nos preparamos, bueno, para este decisivo, aunque todos lo son, ¿no? Sí. Pero este si cabe especialmente más, partido del próximo domingo?
No, partiendo de que no hay ningún partido complicado, es verdad que si tú miras la clasificación y lo que comentaba Pablo, cuando pase esta jornada pues vienen partidos muy complicados, pero al final, a raíz de los pocos partidos que ha perdido, ha sido con nosotros en casa, y además creo que con uno de los mejores partidos que hemos hecho en nuestro estadio.
Y el fin de semana pasado, estadio perdido.
Así es. Entonces, bueno, Olivenza, pues no va a ser sencillo, porque ellos saben que también tienen la posibilidad de que si nos puntúan, pues se pueden otra vez, pueden salir de ahí. Pero bueno, nosotros ya estamos desde hoy, desde esta mañana ya estamos trabajando para el partido. No va a ser sencillo porque ya cuando he estado aquí lo hemos comentado, que no es excusa, pero cada vez que vas a un campo de césped natural, al igual que el Jerez, que su campo es de césped natural y ha venido aquí a jugar en artificial, pues al final le cuesta. Nosotros pues vamos a tener que adaptarnos a la superficie, vamos a tener que adaptarnos de nuevo a otro partido fuera de casa que se nos resiste, quitando el Calamonte que allí ganamos. Y bueno, es un equipo que también tiene las ideas muy claras, que te va a lanzar balones a campo contrario y a partir de ahí que pasen un montón de cosas. Y bueno, pues su virtud, los dos puntas que tiene, tanto Pablo López como Quique Roldán, que anda un poco con molestia, no sabemos si jugará, pero bueno, independientemente de eso, hablar con los chicos hoy y comentarles que esto sigue, que es verdad que queda el tercer partido de la segunda vuelta, pero que si seguimos en la dinámica que estamos ahora de trabajo y de que por lo menos creo que se está haciendo bien, no nos acompañan los resultados, el fútbol no la debe y nos va a empezar a acompañar desde ya.
Oye, venga, ¿cómo prepararías tú este Olivenza Arroyo decisivo?
A ver, es un partido, como han estado diciendo ellos, es bastante decisivo por el tema de que, como ha dicho Pablo, bien ha dicho Pablo antes, si tú ganas le metes 10 puntos, pero si ellos te ganan te dejan ahí metido a ti en la situación de descenso y te vienen partidos complicados, dos partidos complicados en casa y tres salidas luego seguidas fuera. Y es un partido que tiene muchos condicionantes. Primero, el estado de terreno de juego, que no he dicho ninguno, pero supongo yo que se puede jugar a todo menos a fútbol allí, porque de los últimos años que hemos ido estaba aquello por el estilo de Pueblo Nuevo o peor. Césped natural, juego directo. Es un partido, va a ser un partido complicado, que nos vamos a tener que saber adaptar a lo que te pide el terreno de juego, y ellos supongo yo que están más acostumbrados que nosotros a jugar en ese tipo de campo. Pero estoy de acuerdo con Tomás en lo que ha dicho. Yo los tres partidos de la segunda vuelta no, porque se van dos, pero el último de la primera, que fue el Calamonte, para mí los tres últimos partidos del Arroyo han sido los de mayor continuidad que le he visto yo, en el sentido de seriedad, de transmitir cierto empaque de equipo que hasta ahora no me había parecido ningún partido, porque al final has ganado 1-0-1, has perdido los otros dos por 1-0, pero con bastantes condicionantes en detalles, han decidido por detalles, porque hemos estado en el partido y son partidos que muchas veces se deciden por detalle y una vez te los llevas y otras veces no, pero yo creo que esa es la línea a seguir de trabajo, estar en el partido y poner tus armas, como hemos hecho en estos partidos. ¿Te sale? Pues bien. ¿Que no te sale? Pues a seguir ahí en la pelea, porque estando ahí sí, lo que no puede pasar, por ejemplo, es lo que nos pasó el día de Villafranca. Extendería incluso el partido al día de Montijo, porque el día de Montijo también el equipo, aunque perdió 1-2, mereció muchísimo más. Se generaron ocasiones como en ningún otro partido en casa aquel día, no se metieron, pues vale, pero yo creo que de un momento para otro, si se sigue en esa línea, se puede cambiar los resultados.
Bueno, pues eso esperemos, que los resultados se cambien, que el juego continúe creciendo como está haciendo hasta este momento, y que comience esta nueva racha, al menos de resultados, en Olivenza. Olivenza Arroyo, este próximo domingo, y como digo, una posible, deseable y esperemos que real victoria del Arroyo, porque los tres puntos, como bien habéis dicho, son imprescindibles. Pablo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y te esperamos otro próximo día aquí.
Un placer.
Tomás, muchas gracias por venir.
Gracias,
Santo. Y Pelle, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, Santo.
Nada, y a ustedes, pues ya saben, nos escucha pues la semana que viene, si así lo desean. Analizaremos este partido de Olivenza Arroyo, hablaremos también de este encuentro de los juveniles.
y empezaremos a hablar de ese también interesantísimo partido contra el Llerenense del Arroyo, que será el previo al Badajoz, al Jarailla, al Extremadura, casi nada, Tomás, lo que viene, pero sin miedo, como bien decía Antonio. No se le encontré el control, y ustedes, pues eso, como siempre, que sean muy felices y que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
A la entrada de Malpartida de Cáceres, Estación de Servicio Malpa te ofrece el mejor precio en combustibles de la zona. Disfruta de nuestros lavaderos con cañón de espuma y un lavado automático con 6 cepillos y doble secado. Y ahora, con la tarjeta MyFuel, tus lavados y artículos de tienda te pueden salir gratis. Estación de Servicio Malpa, calidad y ahorro en cada repostaje. ¡Te esperamos!
Ya está a la venta la segunda fase de 32 viviendas de protección oficial con garaje trasero, piscinas y zonas verdes comunitarias en la zona de mayor expansión de Cáceres, el Junquillo, junto al centro comercial Carrefour y nuevo centro Guay. Visita nuestro piso piloto a pie de obra. Promueve y construye Grupo Empresarial Ferroluz. Más información en Inmobiliaria Manuela Pérez. Grupo Empresarial Ferroluz. La seriedad y garantía que usted busca a la hora de comprar su vivienda.
Hasta aquí el programa de hoy, La Red. Un programa donde La Red se presenta como todo un símbolo en el mundo del deporte, representando metas, desafíos y la emoción de la competición. La Red supone el éxito cuando toca el balón o la desesperación cuando queda retenida la pelota en ella. Pero La Red también es el colectivo de cientos de miles de personas unidas a través de su deporte favorito, bien como participantes o bien como público. La familia del fútbol de Arroyo de la Luz tiene su espacio en La Red, un programa formativo de la Radio en Positivo, presentado y dirigido por Santos Jorna, emitido en Radio Marca, Radio Talento y Radio Sansueña.